Antes de que comencemos, me gustaría que oráramos para comenzar con el estudio. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, a través de este medio y así poder, Señor, tener este tiempo en tu palabra, Señor. Este tiempo de comunión, Señor. Extrañamos, Señor, la forma habitual en que nos podemos reunir en los retiros de hombres, Señor, pero damos gracias porque aún así podemos compartir, Señor, tu palabra, que es lo más importante. Gracias por este tiempo. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, que guíe el estudio que se va a realizar y que tu palabra salga limpia y clara, Señor. Y que pueda hacer el efecto en nuestros corazones, Señor, como tú quieres hacerlo. Gracias te damos, Padre, por todo, Señor, por todo. Y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. A mí me tocó la parábola de los talentos y decir que esta parábola se encuentra inserta en uno de los dos mensajes más grandes que Jesús nos dejó en la Escritura. Es conocido como el Sermón del Monte de los Olivos, que abarca los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. También está en Lucas, capítulo 21, y en Marcos, capítulo 13, este sermón. Y en estos dos capítulos, ¿cierto?, vemos a Jesús hablando con sus discípulos y respondiendo a preguntas que sus discípulos le hacen con respecto a su segunda venida. En Mateo 24:3 podemos ver que dice: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en estos dos capítulos Jesús responde, ¿cierto?, a las preguntas de sus discípulos, pero sin identificar el día y la hora en que Él va a venir, en que se va a producir su regreso. El Señor le da varias señales, ¿cierto?, de cosas y eventos que tienen que suceder antes de su venida, como levantamiento, ¿cierto?, de falsos cristos, guerras, rumores de guerra, pestes, hambre, terremotos. Y les dice: pero esto es solo el principio. Principio de dolores, dice el Señor. En varios de los pasajes de estos dos capítulos, Jesús dice que el día y la hora de su venida no lo conoce nadie, sino solamente Dios el Padre. En Mateo 24, el versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En el versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En el mismo capítulo, el versículo 44, dice: por tanto, también vosotros, estad preparados, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 50 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, en el día que no espera, y a la hora que no sabe. Y en el capítulo 25, versículo 13, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús no respondió, ¿cierto?, a la pregunta específica de sus discípulos de cuándo sería el día de su venida, pero lo que sí hizo el Señor fue mostrar, ¿cierto?, las cosas, decirle las cosas que iban a suceder antes de su regreso. Y junto con las señales que habrían, ¿cierto?, previas a su regreso, Jesús enseña también a sus discípulos algo más importante que la fecha en que Él regresaría. Y en la forma en que ellos deben esperar por el regreso de su Señor. Y le entrega estas enseñanzas, como estamos viendo, a través de parábolas. Sabemos que Jesús gustaba de enseñar por medio de parábolas. Y como dijo Heriberto y Jorge, ¿cierto?, las parábolas eran vivencias o historias, ¿cierto?, de la vida cotidiana que Jesús tomaba para enseñar verdades espirituales profundas. Y acá es interesante porque dentro de las parábolas que Jesús muestra en estos dos capítulos, hay tres específicas que se relacionan entre sí. Una de ellas es la de los talentos, que vamos a ver ahora. Y juntas nos muestran la forma en que un creyente debe esperar por la venida de su Señor. Lo primero que podemos ver en estas parábolas es que un verdadero creyente debe creer realmente en el regreso de su Señor. Increíble que hoy día hay personas que se declaran ser cristianos, pero en realidad no creen en el regreso de Cristo. Declaran con su boca que creen en el regreso de Cristo, pero con su vida, con su forma de vivir, demuestran abiertamente que no creen lo que están declarando con su boca. Con sus hechos están negando, ¿cierto?, que creen y que esperan la venida de Cristo. Escuchamos frecuentemente, ¿cierto?, en los mensajes y en las predicaciones, especialmente en este tiempo, en estos días, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero la pregunta para nosotros como cristianos es, ¿creemos realmente que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Creemos, como nos dicen algunos predicadores, realmente que somos la generación que está presenciando en vivo y en primera fila el cumplimiento de todo lo que hemos escuchado y estudiado por tantos años? Porque si de verdad lo creemos, eso tiene que producir algo, un efecto en nosotros, en nuestra vida. Debe provocar cambios en nuestras prioridades. Porque la forma en que vivimos va a demostrar si realmente creemos y si realmente estamos esperando con ansias el regreso de nuestro Señor. En Mateo 24, versículo 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que se le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es lo que el Señor espera de un creyente real, un creyente verdadero. Él espera fidelidad de su siervo. Y esa fidelidad de sus siervos, o del creyente, ¿cierto?, hacia su Señor y a las tareas que su Señor le encomendó, tiene recompensa. No importa cuánto demoró su Señor en regresar, este siervo que vemos aquí se mantuvo fiel a lo que su Señor le dejó como tarea, le ordenó hacer. Pero por el contrario, el siervo infiel que aparece ahí en esos versículos tiene castigo en lugar de recompensa. Dice en el versículo, en Mateo 24, versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, fíjate lo que está diciendo. Este siervo dice, este siervo malo, en el fondo no cree, ni está esperando el pronto regreso de su Señor. La venida de su Señor no es una prioridad para él. Y por lo tanto no vive de acuerdo a la voluntad de su Señor, sino que vive de acuerdo a sus propios deseos, a su propia voluntad. Y eso demuestra que este siervo realmente no ama a su Señor. Uno no espera fielmente ni añora, ¿cierto?, el regreso de alguien a quien no ama de verdad. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear, dice, a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Recuerdan en las Escrituras a quién Jesús llamó hipócritas en reiteradas oportunidades? Fue a los religiosos de ese tiempo, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, hombres que se veían como hombres de Dios, espirituales, pero que en realidad no lo eran. Este siervo al que Jesús llama siervo malo, ¿cierto? Primero, no hizo el trabajo que le encomendó su Señor. Segundo, dice, maltrató a sus consiervos. Y tercero, se dedicó a vivir la vida disfrutando, ¿cierto?, de los placeres de la carne. Él pensó, mi Señor tarda en venir, y vivió de acuerdo a ese pensamiento. Hay tiempo. Su prioridad no era el regreso de su Señor. Me gusta lo que dice un pastor, dice, con respecto a esto, dice, la mentira más peligrosa no es que no hay Dios o que no hay infierno. La mentira más peligrosa de Satanás, dice, es no hay prisa. No te preocupes, no hay prisa, aún hay tiempo suficiente. Vive la vida, ¿cierto?, y luego te ocupas de ponerte a cuentas con Dios. La gran mentira de Satanás. Nuestra forma de pensar, ¿cierto?, respecto de la venida de nuestro Señor, debe afectar, sí o sí, nuestra forma de vivir como cristianos, como creyentes. Este siervo no creía en el pronto regreso de su Señor, y su forma de vida demostró lo que realmente él pensaba y creía. Nuestro Señor Jesús desde pequeño se mantuvo involucrado, dice la Escritura, en los negocios de su padre. ¿Recuerdan cuando José y María subieron a Jerusalén a la celebración de la Pascua? Llevaron a Jesús, que tenía en ese entonces solo 12 años. Y cuando terminó la fiesta, ¿cierto? Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres iniciaron el regreso a su casa. No se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos. Pensaron que Jesús venía dentro de la gente que estaba regresando. Lo buscaron y no lo encontraron. Entonces se regresan a Jerusalén a buscarlo y cuando lo encuentran, 3 días después, ¿dónde lo encuentran? Sentado en el templo, escuchando y preguntando a los doctores de la ley. Lucas 2, versículo 46 en adelante nos dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él habló. Jesús es nuestro ejemplo. Para él, imagínate, a la edad de 12 años ya le era necesario, dice la Escritura, estar en los negocios de su padre. Y Dios también es nuestro padre. Y la pregunta para nosotros es necesario para nosotros, como lo era para Jesús, ¿cierto?, estar en los negocios de nuestro padre. ¿O eso no está dentro de nuestras prioridades? Debemos pensar en eso, meditarlo. En esta parábola, ¿cierto?, el Señor también nos enseña sobre cómo debe ser nuestra relación con Dios, la relación de un creyente que cree y espera la venida de su Señor, la relación que debe tener con su Señor. Nos enseña que debemos estar preparados, dice, para su regreso, y ser pacientes, dice, en la espera, aunque nuestro Señor demore en regresar. En la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto?, vemos que a primera vista las 10 vírgenes eran iguales. Pero Jesús hace la diferencia al decirnos que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué hacía la diferencia entre estas vírgenes? La provisión del aceite en sus lámparas. El aceite en las Escrituras es simbólico de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, lo sabemos. Y el Señor llama prudente a las vírgenes que tenían provisión de aceite adicional para sus lámparas. Símbolo de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. La Escritura nos enseña y nos llama, ¿cierto?, a pedir constantemente la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque es vital para nosotros como cristianos tener ese poder de Dios para poder vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios nos exige en su palabra. Sobre todo en medio de este mundo que está en total oscuridad hoy en día. Podemos ver también que la palabra nos enseña que no todos los que están en la iglesia o los que declaran ser cristianos o creyentes hoy en día, y hablo de la iglesia en general, no todos son cristianos. Hay muchos que lo son solo externamente. Finalmente, en la parábola de los talentos, ¿cierto?, nos muestra la forma en que un verdadero creyente debe servir a su Señor y cómo debe ocuparse mientras espera el regreso de su Señor. Esta parábola nos habla de la fidelidad de un siervo hacia su Señor. Vemos la sabiduría de Dios en el orden que pone estas parábolas, porque este servicio fiel que nos va a hablar aquí en esta parábola de los talentos no puede darse en un creyente si no está lleno del Espíritu Santo. Y el Señor pone en las Escrituras, ¿cierto?, la parábola de las 10 vírgenes y luego la parábola de los talentos, la llenura del Espíritu Santo y posteriormente cómo tenemos que servirlo y esperarlo. Si no tenemos el aceite en las lámparas, ¿cierto?, no funciona. Es necesario en nuestra vida. Nuestras fuerzas y nuestras buenas intenciones no son suficientes para vivir la vida cristiana. Vamos a leer el texto que nos toca, Mateo 25, versículo 14 al 30. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el señor de esta parábola, ¿cierto?, es un hombre rico, primeramente, que tenía muchos bienes, y que tipifica aquí en esta parábola, ¿cierto?, al señor Jesús. Se fue a un largo viaje, ¿cierto?, y antes de partir entrega a su siervo, que es un tipo de los creyentes, ¿cierto?, reparte entre ellos todos sus bienes, y dice específicamente de acuerdo a la capacidad de administrar que cada uno tenía. ¿Para qué? Para que estos siervos, en su ausencia, ¿cierto?, trabajen estos bienes, cada uno de acuerdo a su capacidad, y a su regreso, estos siervos debían entregar el fruto de ese trabajo, ¿cierto?, a su Señor. Cuando nuestro Señor, ¿cierto?, ascendió a los cielos, Él dejó tareas a sus discípulos. Lo vemos en Mateo 28, ¿cierto?, cuando entregó a los discípulos la gran comisión. En Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Junto con esta gran comisión, ¿cierto?, que le dio a sus discípulos, el Señor les prometió también estar con ellos hasta el fin del mundo, no dejarlos solos. Y les dio a sus discípulos el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, ¿cierto?, el poder para ser testigos de su Señor y de su palabra. En Hechos 1:8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la tarea que dejó a sus discípulos el Señor. Y solo para que tengamos una idea, digamos, de lo que este hombre de la parábola dejó a su siervo, 1 talento en el Antiguo Testamento era una medida de peso. Hay distintas opiniones, pero dicen que más o menos equivalía a entre 34 y 40 kilos. Y su valor, obviamente, dependía del tipo de metal que se estuviera pesando, ¿ya?, que se midiera. Podía ser oro, plata u otro metal. En el Nuevo Testamento, en los tiempos que Jesús está hablando, 1 talento era una unidad monetaria, pero sin ser una moneda específica, ¿ya? 1 talento equivalía a 6.000 denarios. Ese era más o menos el valor. Estamos hablando del talento de plata. Si consideramos que la Escritura nos enseña que 1 denario era el pago de una persona por un día completo de trabajo, entonces 1 talento representa el pago aproximadamente de 20 años de trabajo de un obrero o de un jornalero en ese tiempo. Entonces, lo que este hombre repartió a sus siervos no era menor, porque el que recibió 5 talentos recibió el pago de 100 años de trabajo de un jornalero. el que recibió 2 talentos recibió el pago de 40 años de trabajo de un jornalero. Y el que recibió 1 recibió el equivalente a 20 años de trabajo de un jornalero. Era una fortuna. Y para tener una perspectiva de lo que eso significa en términos monetarios, si lo trasladamos a nuestro tiempo, hay algunas personas que han hecho sus cálculos. Yo los tomé solamente para tener la idea. Y según los cálculos que hacen estas personas, un talento sería el equivalente en nuestro tiempo aproximadamente de $600,000. Y si eso lo transformamos en moneda nuestra, ¿cierto? Es aproximadamente 498 millones de pesos un talento. Entonces el que recibió 5, si lo llevamos a esta equivalencia, recibió 2.490 millones de pesos actuales. El que recibió 2 habría recibido 996 millones y el que recibió 1 recibió 498 millones de pesos. Entonces podemos ver que los bienes que este hombre entregó a sus siervos eran una fortuna. Ahora, de la misma manera, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos es de un valor incalculable para Él. Y también debería ser así para nosotros. Pero vamos a ver también que el monto de lo que este hombre le entregó a su siervo no es el punto de esta parábola, ¿ya? Y es interesante que dice que este hombre a cada uno dio conforme a su capacidad. O sea, este señor, ¿cierto? Este hombre conocía perfectamente la capacidad de cada uno de sus siervos. Y de acuerdo a esas capacidades que él conocía, le repartió sus bienes. Los 3 siervos estaban en las mismas condiciones, en igualdad, independiente de los montos diferentes que recibió cada uno de ellos. Porque dice que estaban entregados esos bienes de acuerdo a sus capacidades. Por lo tanto, no había diferencia en ellos para administrarlos. Tuvieron el mismo tiempo para hacer su trabajo y a los 3 su señor les pidió cuenta al mismo tiempo, en el momento de su regreso. Ninguno de ellos tenía ventaja sobre el otro. Pero vemos que los 3 no tuvieron el mismo resultado. De la misma forma, ¿cierto? Dios conoce, nuestro Señor conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Él sabe perfectamente cuáles son nuestras capacidades y según eso nos ha dado a cada uno de nosotros tareas por desarrollar. Nos ha dejado cosas que hacer mientras Él regresa. Entonces tenemos como creyentes una responsabilidad grande porque junto con cada una de las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos, también nos ha dado su Espíritu Santo. Y también las capacidades para que podamos administrar esos bienes hasta que Él regrese. Y Dios sabemos que no se equivoca. Él no nos ha dado nada que no podamos hacer o administrar para Él. En este pasaje, el talento, ¿cierto?, representa cualquier don, habilidad, con la cual Dios nos ha dotado, ¿cierto?, para servirle. Incluso los dones naturales nuestros son de Él. Él nos ha dado eso. Ya sea dinero, sea tiempo, sea salud, dones espirituales, oportunidades y otras cosas más con las que Dios nos ha provisto. Versículo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí hay algunas cosas que vale la pena que recordemos. Lo primero es que debemos recordar que cada uno de los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesús, ¿cierto?, como nuestro Señor y Salvador, somos sus siervos. Esclavos es la palabra que se usa aquí. Somos siervos de Jesús, tal como estos siervos de la parábola que Jesús está relatando. La Escritura nos dice que fuimos comprados a precio de sangre, precio que fue pagado por Jesús en la cruz, en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y que debemos glorificar, dice nuestro Señor, con todo nuestro ser. Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios es nuestro Señor. Y a Él, dice, debemos glorificarlo con todo nuestro ser. Dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice Pablo. Porque ambos, ¿cierto?, cuerpo y espíritu, son de Él, no son nuestros. Lo segundo que debemos recordar o entender es que Jesús nos ha dejado bienes para que nosotros administremos esos bienes hasta cuando Él regrese o hasta cuando Él nos llame a su presencia. Por cualquiera de las dos vías, si viene o nos llama, ¿cierto?, vamos a tener que dar una cuenta de lo que Él puso en nuestras manos. Es importante que entendamos que son sus bienes, no son nuestros bienes. Nosotros somos solamente administradores, ¿cierto?, de los bienes de nuestro Señor. Los dos siervos que multiplicaron los talentos, ¿cierto?, que el Señor les dejó, incluso el tercer siervo que solamente trajo el talento que le habían dado, trajeron todo, todos los talentos, ¿ya? Tanto los que el Señor le había dado para trabajar como lo que habían ganado. Todo lo llevaron a su Señor, no se dejaron nada para ellos, porque nada era de ellos, todo pertenecía a su Señor. Dos cosas vemos en la Escritura que requiere el Señor de sus administradores, nosotros, que seamos buenos administradores, dice, 1 Pedro 4.10 nos dice eso, y que seamos administradores fieles, dice, 1 Corintios 4.2. Y lo tercero que debemos recordar es que nuestro Señor regresa, porque así lo prometió, y cuando Él regrese, ¿cierto?, nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con sus bienes, mientras Él estuvo ausente. Y a veces podemos preguntarnos, ¿y qué nos ha dado el Señor a nosotros para administrar? ¿Y sobre qué cosas nos va a pedir cuenta cuando Él regrese? Mira, lo primero que Él nos dejó, y creo que lo más importante en términos de valor, es nuestra salvación. Y vimos que tenemos el mandato de nuestro Señor de compartir ese mensaje de salvación a todos, dice. A todas las naciones, nos decía en Mateo 28. Y esa es una tarea para cada uno de nosotros, sobre la cual vamos a tener que dar una cuenta también. ¿Qué hicimos con el mandato que Él nos dejó? ¿Estamos realmente realizando esa tarea? ¿Estamos compartiendo el mensaje de salvación que Dios nos ha dado con aquellos que están perdidos? ¿Con aquellos que van camino al infierno hoy día? ¿O es solamente algo que guardamos para nosotros? Y si no lo estamos haciendo, la pregunta es, ¿qué está impidiendo que lo hagamos? Quizás, tal vez, no compartimos el mensaje de salvación porque nuestra vida, por ejemplo, nuestro testimonio de vida, nos quita piso a lo mejor para compartir con otros el mensaje de salvación. El Señor nos ha dado una vida nueva, con un propósito, que seamos sus siervos fieles y que podamos compartir con otros lo que Dios nos ha dado. ¿Recuerdan la historia de el ciego Bartimeo en Mateo 20? Cuando el Señor le devuelve la vista a Bartimeo, lo primero que él vio fue al Señor Jesús. Y Jesús no solamente le devolvió la vista, sino que además le dio salvación, que fue lo más importante. Junto con devolverle la vista, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Jesús le dio una nueva vida a Bartimeo, física y espiritualmente. Y dice la Escritura que Bartimeo dejó todo lo que tenía, que no era mucho, solo una capa, dice, pero para él era todo, era con lo que se cubría, y le siguió. A nosotros Jesús nos dio vida, dice la Escritura, cuando estábamos muertos, dice, en delitos y pecados, nos dice Efesios. Nuestra vida le pertenece a Él. Jesús la compró, ¿cierto?, a precio de su sangre en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener vida, dice la Escritura. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa vida que Dios nos ha dado, que Jesús nos ha dado? ¿Estamos usándola, cierto, para seguir a Jesús como lo hizo Bartimeo? ¿O estamos siguiendo aún nuestros propios deseos? Y no solo nos ha dado una vida nueva, sino que también nos ha dado distintos talentos o habilidades naturales que cada uno de nosotros poseemos. ¿Qué estamos haciendo con esos talentos? ¿Qué estamos haciendo con esas habilidades que hemos recibido? ¿Las estamos poniendo al servicio de nuestro Señor o solo las estamos usando para nuestro propio beneficio? Nos ha dado también dones espirituales para que los usemos en su obra, en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Cada uno de nosotros, ¿cierto?, ha recibido al menos un don dado por Dios. En 1 Pedro 4.10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, hay un don que Dios nos ha entregado. Ministrelo, dice, a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos dones dados por Dios. ¿Sabemos cuáles son? ¿Los estamos usando para ministrar a otros en el cuerpo de Cristo? ¿Qué tal nuestro tiempo? Hoy día todo el mundo se queja de falta de tiempo. A todos les falta el tiempo. Es la excusa más común que escuchamos hoy en día. No tengo tiempo. ¿Cómo estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo en la obra de Dios? ¿Cuánto de nuestro tiempo estamos dedicando a nuestro Señor? Primero, a tener una relación íntima con Él, a buscarle, ¿cierto? En oración, en el estudio de su palabra. ¿Para qué? Para crecer, para madurar en nuestra fe. ¿Cuánto de nuestro tiempo estamos invirtiendo en la obra de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en su iglesia? No importa el tamaño de la iglesia, siempre se necesitan manos. Alguien dijo sabiamente que el tiempo que hoy los creyentes invierten en las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok y no sé cuántas más, dice que ese tiempo que invertimos en esas redes sociales va a dar testimonio en nuestra contra, dice, de que en realidad no nos faltó el tiempo, de que sí tuvimos el tiempo, pero lo mal usamos, equivocamos las prioridades. Quizás no es la realidad de todo esto de las redes sociales, pero ¿qué tal el tiempo que dedicamos a otras cosas? Por ejemplo, a ver televisión, o a ver películas, o incluso el tiempo que usamos para descansar y dormir. Y no estoy diciendo con eso que está mal hacerlo, estas cosas. Es bueno hacerlo, pero en su justa medida. Pero el punto de fondo es, ¿cuánto de nuestro tiempo dedicamos a Dios en comparación, cierto, con cuánto tiempo dedicamos a lo que son mis prioridades o mis deseos personales? Algo que es muy común en los cristianos, ¿cierto? Es cortarle el tiempo a Dios cuando el tiempo nos falta. Siempre pasa. ¿Qué tal con los bienes o las finanzas que Dios ha puesto en nuestras manos para administrarlas? Para administrarlas. ¿Tenemos conciencia de que no son nuestras, sino que pertenecen a Dios y que solo por su gracia, por su misericordia, nos permite disfrutar de esos bienes y de esas finanzas? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestros bienes y nuestro dinero, cierto, en la obra de Dios? En capilla, cierto, una de las cosas que nos diferencia es que nunca hacemos un énfasis, cierto, en lo que se refiere a ofrendas o a diezmos. Porque entendemos, ¿cierto?, que cada uno de nosotros tiene primero su relación personal con Dios. Y que además hemos sido enseñados, ¿cierto?, por medio de la palabra con respecto al tema de dar a Dios lo que Él nos ha dado a nosotros primero. Es devolverle lo que es suyo. Pero la pregunta es, ¿estamos practicando lo que la palabra de Dios nos ha enseñado sobre eso? ¿O es solamente para nosotros teoría? Y no una práctica como un cristiano, como un creyente. Si Dios nos ha dado una familia, una esposa, hijos, ¿cómo estamos administrando nuestra familia? ¿Cómo estamos haciendo crecer y fortaleciendo, cierto, espiritualmente a la familia que Dios nos ha dado? ¿Guiamos y enseñamos, cierto, a nuestra familia con nuestro ejemplo? La Escritura nos dice que vamos nosotros adelante como hombres de la casa, cabeza de familia. Primero nosotros, luego mi familia. Somos ejemplos sobre, por ejemplo, la importancia que tiene de congregarnos regularmente. ¿Arrastro yo a mi familia a que tengan esa conciencia? ¿O tenemos otras prioridades, entre comillas, los días que tenemos reunión en la iglesia, por ejemplo? ¿Qué tal los que somos casados, nuestra inversión en la vida espiritual de nuestra esposa, por ejemplo? Es nuestra responsabilidad también hacerlo. ¿Incentivamos y animamos a nuestra esposa en su crecimiento espiritual? ¿La animamos y la ayudamos para que ella pueda reunirse con las mujeres a estudiar la palabra de Dios? ¿O eso tampoco está dentro de nuestras prioridades? Y podemos seguir nombrando cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, como trabajo, relaciones personales, relaciones familiares, compadres, etc. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos? lo estamos trabajando para que dé fruto para nuestro Señor, o lo estamos enterrando como lo hizo este siervo que vemos en esta parábola. Y yo creo que la respuesta a esta pregunta va a depender de dónde nosotros tenemos puesta nuestra vista. Pablo le dice en Colosenses 3, versículo 1 en adelante: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Si tenemos nuestra vista puesta en las cosas de arriba, en el reino de los cielos, ¿cierto?, y no en las cosas de este mundo, entonces nuestras prioridades van a ser distintas. Nuestra prioridad va a ser trabajar, invertir todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para presentar fruto a nuestro Señor, cuando Él nos pida cuenta de lo que hemos hecho mientras Él no estaba. Versículo 19 de Mateo 25 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Fíjate, hoy día más que nunca estamos viendo que el regreso de nuestro Señor está a las puertas. No queda nada. Todo lo que estamos viendo alrededor del mundo, ¿cierto?, nos está indicando eso, hoy más que nunca. Pero lamentablemente la iglesia, en general, ¿cierto?, está más preocupada de las cosas que están pasando hoy día en el mundo que de la venida de nuestro Señor. Entonces, nuevamente la pregunta: ¿qué vamos a presentar cuando el Señor nos llama a rendir cuenta sobre todas aquellas cosas que nos ha dado o prestado para que nosotros las administremos? Versículo 20 dice: y cuando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor tuvo la misma respuesta para ambos siervos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La recompensa para ambos siervos, ¿cierto?, fue la misma, independiente de que los montos que cada uno de ellos recibió fueron distintos. ¿Por qué? La respuesta la tenemos en las mismas palabras de este hombre, de este señor, de estos siervos. Dice: buen siervo y fiel. La recompensa de estos siervos no tiene que ver con el monto de lo que el Señor les había entregado en sus manos, ni de la ganancia que ellos habían obtenido, sino que tiene que ver con la fidelidad con la que estos siervos han trabajado para su Señor. La fidelidad con la que ellos han cumplido la tarea que les fue encomendada y la fidelidad con la que ellos están esperando el regreso de su Señor. Y es interesante porque una vez que cumplieron, ¿cierto?, fielmente, como dice la Escritura, su tarea, entran en el gozo de su Señor, y uno podría pensar de que llegó la hora de descansar para estos siervos. Pero su trabajo no ha terminado. Tendrán más trabajo que realizar. Su Señor le dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y eso significa más pega, como decimos nosotros, y más responsabilidades para ellos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la gracia? Pero es un trabajo, ¿cierto?, y una responsabilidad que van a realizar con gozo en ese lugar a donde su Señor los está llevando. No será una carga pesada para ellos, como muchas veces hoy día nuestro trabajo en la tierra. Y sin duda que el tercer siervo, si hubiera trabajado con la misma fidelidad, habría recibido la misma recompensa, independiente de cuánto hubiera presentado como ganancia a su Señor cuando él le pidió cuenta. Pero mira cómo responde a su Señor cuando este siervo tiene que darle cuenta. Versículo 24 dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué es lo que está haciendo este siervo ante su Señor? Está justificándose. En lugar de asumir su culpa, ¿cierto? Trata de justificarse. Y es la historia del ser humano, del hombre, desde el principio, desde el Génesis. Este siervo pone a su señor como responsable de su negligencia y prácticamente lo está acusando de ser un ladrón. Dice, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Eres un hombre que toma lo que no te pertenece, le dice. Toma lo ajeno, es lo que le está diciendo. Ahora, recordemos cuánto fue lo que este hombre, este señor, puso en manos de este siervo, un talento. ¿Cuánto era eso? 20 años de trabajo de un jornalero. Entonces, alguien con la descripción que está haciendo este siervo de su señor, tan malo como él lo describe, ¿pondría esa cantidad de dinero en sus manos? Por último, el siervo le dice, tuve miedo y por eso lo escondí. Lo que me diste y ahora te lo devuelvo, aquí está. A lo mejor puede ser que esconder el dinero, ¿cierto?, que su señor le había dado, quizás para este siervo era algo más seguro de no perderlo. Pero la verdad es que el guardarlo tampoco le daba la posibilidad de ganar para entregar a su señor. Es como decir, ante la posibilidad de equivocarme o perder, prefiero no hacer nada. Mejor lo guardo para devolverlo tal como lo entregaron. Pero ¿sabes qué? Un creyente no puede ser neutral. La Escritura dice, o estamos con él o estamos en su contra. Pero no hay términos medios. Lucas 11:23 dice, Jesús hablando, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dice. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 3, versículo 15 y 16, a la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Vemos que este siervo no conoce a su señor. No es un verdadero siervo de su señor. Parecía un siervo verdadero, pero finalmente no lo era. Como las 10 vírgenes. Todas se veían iguales. Incluso cuando se durmieron todas. Pero 5 eran prudentes y estaban realmente preparadas y esperando el regreso de su señor. Y lamentablemente esta es la condición de muchas personas hoy en día, que declaran ser cristianos, pero que en realidad son como este siervo. Primero, no creen en el inminente regreso del Señor. Con sus hechos, con su forma de vivir, demuestran que no están esperando el regreso de Cristo. Segundo, tampoco están dispuestos a hacer la voluntad de su Señor, sino que quieren hacer su propia voluntad. Son religiosos. Mateo 7, versículo 21, nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de lo que decimos ser, sino que se trata de lo que somos en realidad. Mateo 7, 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la motivación en nuestro corazón para hacer lo que hacemos? ¿Quiero hacer mi voluntad o quiero hacer la voluntad de Dios? Nótese que este siervo, el que escondió su talento, ¿cierto?, no hizo nada en contra de su Señor. Él no se malgastó el dinero o los bienes. Ni nada parecido. Más bien su pecado fue no hacer lo que debía hacer para su Señor. Y la Escritura nos enseña que pecado no es tan solo hacer lo malo delante de Dios, sino que también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Lo que nosotros llamamos un pecado de omisión. En Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y cada uno de nosotros hemos sido enseñados en la palabra de Dios. Y algunos de nosotros por largo tiempo tenemos conocimiento de la Escritura. No somos teólogos, pero sabemos lo que dice la Escritura. Y eso nos hace responsables delante de Dios. Por lo tanto, no hay excusa que pueda valer cuando nuestro Señor nos pida cuentas. Las excusas no van a servir cuando estemos delante de Él. Como no le sirvieron a este siervo. El Señor conoce todo, conoce nuestro corazón. sabe las palabras que vamos a decir antes que salgan de nuestra boca. El Salmo 139, versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mira la respuesta del Señor de este siervo. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y lo que este señor, de este siervo está diciendo aquí, no está afirmando lo que dice este siervo, sino que está tomando las palabras de este siervo y las está usando para demostrarle su negligencia. Aquí la palabra negligente quiere decir flojo, simplemente. Mira cómo lo traduce este versículo otra versión. Dice, respondióle su señor, siervo malo y haragán, flojo. Y mira lo que le dice, con que sabías que yo quiero cosechar donde no sembré y recoger donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros para que a mi vuelta, cierto, recibiese lo mío con los intereses. Es como si su señor le está diciendo, si tú crees que yo soy así, aunque no lo era, entonces con mayor razón debías haber trabajado duro, diligentemente, para obtener ganancias sobre los bienes que yo dejé a tu cargo. El problema aquí no es de este señor, el problema es del corazón de este siervo. Lo que enseñaba Jorge hace un minuto, el corazón del ser humano. En Lucas 12, versículo 47, dice, y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, dice. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Mira, podemos tener siempre excusas, pero el problema para que nosotros cumplamos lo que el Señor nos ha ordenado no es del pastor, no es de la iglesia, no es de los hermanos de la iglesia. El problema está en nosotros. El problema está en cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si permitimos, ¿cierto?, que el pecado entre en nuestras vidas, nos va a empezar a separar de Dios. Y recuerden, pecado no solamente es hacer lo malo delante de Dios, sino que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Y si eso entra en nuestros corazones, nos va a hacer olvidar el llamado que Dios nos dio. Mira, lean el Salmo 51. Ahí ustedes pueden ver el efecto que tuvo el pecado en David, en su vida, tanto física, emocional y espiritualmente. Lo desintegró como ser humano. Mira las consecuencias para este siervo por su falta de fidelidad a su Señor. Versículo 28 de Mateo 25. Dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que más se le entrega, más se le exige, pero al que no usa lo que Dios le ha dado, se le quitará, dice, y le será dado a otro que sí pueda llevar fruto a su Señor. Alguien dijo lo siguiente: un talento que no se usa no se puede conservar por mucho tiempo. Es como un músculo que no se usa. Gradualmente se va atrofiando. En el reino de Dios, un talento que no se usa se confisca y se le da a otro. Dios tendrá cuidado de que su obra se haga y venga a su reino. Si somos negligentes o indiferentes ante las oportunidades que Dios nos da para servirle en su reino, sin duda Él le dará esas oportunidades a otro. Mira, hermano, Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Y la obra de Dios sigue adelante con nosotros o sin nosotros. Dios no nos necesita. Pero tenemos la oportunidad, la bendición, el privilegio que Dios nos da de ser parte de su obra. Entonces, no nos desperdiciemos. El versículo 30 dice, y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. este versículo, tenemos claro que la salvación no es por obra, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero las palabras de este versículo 30, no sé a usted, pero a mí al menos me hacen pensar. La expresión echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, está en la frase que Jesús usaba en varias oportunidades para describir el infierno. Muchos dicen que este tercer siervo no era un creyente verdadero, que nunca fue salvo. Y puede que sea así, tal vez tengan razón, no lo sé. Pero lo cierto es que a través de toda la parábola, el Señor llama siervos a los tres. Tanto a los dos que fueron fieles, como a este que fue infiel. Y al que fue infiel lo llama siervo malo y negligente. Y luego lo llama siervo inútil, pero sigue llamándolo siervo. Mira, estamos en los últimos tiempos. Y la Escritura dice que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Ya habrá apostasía. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra apostatar significa desertar, apartarse. Aquí en referencia a apartarse de la fe. Uno no puede apartarse de la fe si nunca estuvo en la fe. Entonces, que este siervo nunca haya sido salvo, no lo sé. Pero sí veo que un creyente sí se puede apartar de la fe. Puede apostatar de la fe. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados, dice, de muchos dolores. Extraviarse significa descarriarse, desviarse. Uno no se desvía de la fe si nunca estuvo ahí. Otro versículo en 1 Timoteo 6:20-21 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Nuevamente, desviarse. Habla de desviarse de la verdad. Y uno no se puede desviar de algo en lo cual nunca estuvo caminando. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos tener cuidado. ¿Para qué arriesgarnos? No nos relajemos. Y sigamos corriendo la carrera, ¿cierto? Como nos dice Hebreos 12:2, poniendo nuestros ojos, ¿cierto?, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tres preguntas para que pensemos y nos respondamos nosotros sinceramente. ¿Creemos realmente en la venida de nuestro Señor, como Él prometió que lo haría? ¿Estamos preparados y esperando con ansia su regreso, aunque Él demore en venir? ¿Estamos siendo fieles a nuestro Señor, trabajando y administrando bien todo lo que Él ha puesto en nuestras manos mientras esperamos su regreso? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder llevar adelante la obra que Él nos ha encomendado. Y lo que Él nos pide es fidelidad. Pidamos, ¿cierto?, a Dios la llenura de su Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos tener ese poder de Dios para hacer lo que Él nos ha mandado hacer mientras esperamos que Él regrese. Las parábolas aquí nos hacen un claro llamado a estar preparados. Nos hacen un llamado a creer realmente en la venida de nuestro Señor, tal como prometió que lo haría. Y nos hacen un llamado también a ser prudentes y a estar llenos de su Espíritu Santo y a ser pacientes en la espera de su venida. Nos hace un llamado a permanecer fieles, trabajando y administrando todo lo que Él nos ha dejado o ha puesto bajo nuestra responsabilidad. ¿Cuáles son las palabras que queremos escuchar cuando nuestro Señor venga y nos pida cuenta? ¿O cuando tengamos que ir a su presencia? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿O queremos escuchar, siervo malo y negligente? Debemos pensar. Quiero terminar con una escritura en Tito 2, versículo 11 en adelante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que Dios nos dé sabiduría, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, en tu palabra. Y oramos, Señor, para que tú nos des sabiduría para vivir en este tiempo, Señor. Que nos llenes de tu Espíritu Santo para vivir en medio de todo esto que está sucediendo, Señor, en el mundo entero. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes con nuestros ojos puestos en ti, Señor, para poder crecer, avanzar, Señor, madurar en nuestra fe y también para ser siervos fieles que podamos cumplir, Señor, con lo que tú nos has encomendado. Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición sobre los estudios que vienen y que tu palabra, Señor, realmente llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y que podamos ponerla en práctica. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.